El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy es día 1, a las 12 de la noche se cierra el plazo de fichajes. De fichajes de aquellos jugadores que tienen equipo, ¿eh? Otros, los que estén libres, pueden ser fichados en los próximos días. Así que te puedes imaginar cómo está siendo el día para todos los equipos. Curiosamente, para todos menos para uno. Carlos Rodríguez, el Madrid ni ficha ni vende.
No, absolutamente no. A esta hora de la tarde, a 4 horas y media para que se cierre el mercado, el Real Madrid se queda con 23 futbolistas en plantilla, 21 futbolistas de campo y 2 porteros. No hay novedades, se quedan Mariano, Odriozola, Eden Hazard y Asensio, y tampoco llegará ningún futbolista nuevo para reforzar la plantilla de Carlo Ancelotti.
Bonilla, en el Atlético de Madrid, de aquí a las 12 de la noche, ¿se intuye alguna venta, alguna llegada? ¿Llegada difícil y venta?
Y venta tampoco, salvo sorpresión de última hora, la plantilla del Atlético de Madrid está absolutamente cerrada. Solo Marcos Paulo puede abandonar el club. Si finalmente no deja la entidad del Metropolitano, jugaría en el Atlético de Madrid B.
Bueno, el Madrid y el Atleti hoy no se mueven, pero el resto sí, y muchísimo. Así que venga, vamos lo primero, Rodrigo y yo, a actualizarte cómo está ahora mismo el mercado de fichajes.
Nuestros equipos están apurando el plazo de fichajes. El Rayo Vallecano ha cerrado al central ganés Abdul Mumin del Vitoria de Guimarães y va a intentar un imposible, la vuelta de Raúl de Tomás, que quiere abandonar el Español y que puede ser la bomba de la noche. Pozo, Andrés Martín y Las Bangura pueden salir. Lucas Zidane, que estaba sin equipo, acaba en el Eibar. Y el Getafe, por su parte, ya tiene a Munir para el ataque y se ha decantado por Jordan Amavi del Olympique de Marsella para el lateral izquierdo. El Levante, de momento, no afloja por De Frutos y Jaime Mata se resiste a aceptar las ofertas que le han llegado de segunda división, donde el Leganés ha cerrado a Durmisi, es del Betis, y a Enyu, que viene del San Etienne, y una categoría más abajo en la Primera Federación, el Fuenlabrada cuenta desde hoy con los servicios del delantero Alex Alegría.
Bueno, y fuera de nuestra comunidad, todos los focos puestos en el Barça. Un Barça que está viviendo un día tremendo. De momento ficha Marcos Alonso y Jordi Alba ha comunicado que se queda, que no acepta que le manden al Inter. Aubameyang se va a ir al Chelsea y cuidado que Memphis Depay también puede acompañarlo hacia Londres. Y Braithwaite se muda del Camp Nou a Cornellá, es decir, sigue en la ciudad de Barcelona. El Sevilla presta Ocampos al Ajax y apuesta por el danés Dolberg y por Januzaj, que deja su lugar en la Real a Sadik, a la estrella de la Almería. Carlos Soler ya está en París para fichar con el PSG y el Valencia amplía la cesión de Yais y se trae a Justin Kluivert de la Roma, el hijo de Kluivert.
Otro asunto, el otro gran asunto del día, Jorge Vilda y las tres capitanas dan la cara, pero por separado. El seleccionador femenino, Irene Paredes, Patrick Guijarro y Jenny Hermoso han comparecido ante los medios antes del partido de mañana contra Hungría. Las futbolistas reconocen que quieren cambios, pero niegan que hayan pedido la destitución de Vilda. Y Vilda no esconde su decepción.
Decepción, y me siento también profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder. Se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario. Soy una persona dialogante. También me siento muy fuerte, lo primero, por el equipo que hemos construido, que se ha ganado el respeto de todo el mundo, y también, pues, sobre todo por el respaldo de nuestro presidente, toda la federación.
Por cierto, el Rosenborg de Noruega será el rival del Real Madrid en la segunda ronda de la Champions.
España ha empezado bien, ha empezado con paso firme su andadura en el Eurobásquet de Georgia, el Eurobásquet masculino. Victoria sin contemplaciones sobre Bulgaria por 27 de diferencia, 114-87. Buen estreno de los debutantes, 7 debutantes. Uno de ellos, Lorenzo Brown, ha sido el máximo anotador nuestro con 17 puntos. Ha sido el récord de anotación de la era Escariolo.
Una victoria con la que tenemos que contar si queremos tener ambición de pasar a la fase siguiente, ¿no? Eso. Hay cosas del partido, de la victoria, con la que me quedo con satisfacción, y otras que creo que tenemos que hacer mejor.
También en nuestro grupo, atención a este resultado, Turquía 7-2, Montenegro 6-8, y además juegan hoy Bélgica y Georgia.
En la Vuelta a España, etapa 12, entre Salobreña y Piedras Blancas, se ha caído el líder Evenepoel, aunque sin consecuencias. Victoria al final para el ecuatoriano Richard Carapaz. No hay cambios significativos en la general. El mejor español tercero sigue siendo Enric Mas.
Quería ver un poco la reacción de todos, ¿no? El final también era bastante duro. Yo creía que era un poco más suave, pero bueno, al final no hemos perdido tiempo. Día a día, y lo más importante, que seguimos disfrutando.
En el abierto de Estados Unidos de tenis, ¿qué está pasando? Bueno, pues que Albert Ramos ya está 2 sets abajo con Cilic. Ahora Alcaraz, Coria, y también esta tarde Paula Badosa contra Petra Martic. Esta noche Carballés, Sapovalov y Garbiñe contra Furubirtova. Y a eso, más o menos de las 2 de la madrugada, juega Nadal, el rival Fognini.
Y este fin de semana hay mucho motor, hay motos y hay coches. Gran premio de Fórmula 1 en Países Bajos y nada más llegar, Fernando Alonso ha querido disculparse con Lewis Hamilton, ha dicho que le pedirá perdón por lo que dijo en la radio el otro día, que evidentemente no es lo que piensa de él, que es un gran campeón y que le tiene mucho respeto. Fernando Alonso va a pedir, por lo tanto, disculpas para zanjar lo que sucedió con el adelantamiento del británico al inicio del último Gran Premio.
Bueno, pues esto sería así a bote pronto lo más importante, pero hay que entrar ya en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Dos semanas más o menos hablando de que si Marco Asensio se va. Dos semanas o más hablando de que Odriozola deja el Madrid seguro. Y que Mariano, igual a última hora, aceptaba alguna oferta. Incluso de que Eden Hazard podría plantearse irse a jugar a otro lado si ve que aquí no tiene minutos. Y al final, Carlos, se quedan todos.
Se quedan todos, sí, efectivamente. Bueno, ya decíamos durante estos días que eran operaciones muy complejas de poder realizarse, primero porque los futbolistas del Real Madrid, como todos sabemos, tienen sueldos muy altos que son muy difíciles de asumir por cualquier equipo o por muchos equipos, la mayoría de los equipos del continente, y luego porque evidentemente son jugadores también que al Real Madrid en su día le costaron un dinero importante, como el caso de Eden Hazard o como el caso de Asensio. Lógicamente entienden que ahora mismo revalorizado cuesta muchísimo más de lo que en su día le costó comprárselo al Mallorca, con lo cual también pedirían un precio de traspaso alto, elevado, que no está dispuesto ningún equipo a poner encima de la mesa. Con lo cual, si a eso unimos que, por ejemplo, por futbolistas como Mariano u Odriozola, que son los otros dos del cuarteto que tenían las puertas abiertas para salir, tampoco ha habido ofertas interesantes. Al final, Ancelotti se queda con una plantilla de 23 futbolistas, de los cuales 2 porteros, 21 futbolistas de campo. Y bueno, el planteamiento que se hacen en el Real Madrid, Nacho, es el siguiente. De aquí a que empiece el Mundial quedan 10 partidos de Liga y todo el grupo de la Champions. Creen que tienen plantilla de sobra como para afrontar este primer tramo de la temporada y luego en el mercado invernal ya se verá si se necesita reforzar alguna posición.
Claro, la plantilla es corta, no es demasiado larga. 23, suficiente, parece que sí, pero otra cosa es el protagonismo que vayan a tener y el reparto de minutos algunos, porque puedes tener 23, pero si la carga va yendo en 14, 15, 16, pues va a haber 3 o 4 que van a estar solo mirando como hasta ahora.
Evidentemente, sobre todo Mariano y Odriozola, que de estos 4 son lógicamente los que menos minutos a priori van a tener. Caso Asensio, pues sinceramente yo creo que a partir de ahora va a contar un poquito más porque los partidos a partir de este fin de semana ya se acumulan y empiezan a llegar cada 3-4 días, y con Eden Hazard puede pasar un poco lo mismo, pero en cualquier caso Eden Hazard se ha quedado a cero en 2 de los 3 primeros partidos de Liga y Asensio, aunque ha participado en 2, ha jugado bien poquito, con lo cual es cierto que se supone que ante la cantidad de partidos que van a afrontar a partir de ahora van a disfrutar de más minutos, pero no tengo muy claro que sea del agrado de estos futbolistas, y ya digo, en el mercado invernal a lo mejor tenemos nuevos episodios.
Gracias, Carlos. En el Atlético de Madrid esta mañana presentación de Reguilón Bonilla. Había mucha expectación por todo el ruido que ha armado el fichaje, así que eso, ese tipo de situaciones el presidente Cerezo las maneja bien, ¿eh?
Sí, la maneja bien. Ha recibido a Sergio Reguilón, el que va a ser número 3 del Atlético de Madrid en la presente temporada, y un Enrique Cerezo que ha aconsejado de esta manera así al nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Esperamos que muy pronto estés totalmente recuperado y puedas debutar con la camiseta rojiblanca que te vamos a entregar. Sergio, bienvenido al Atlético de Madrid, mucha suerte. Olvídate de cualquier tipo de comentarios, tú eres ahora un jugador del Atlético de Madrid y estás aquí con nosotros y espero que triunfes como así será.
Bueno, le ha faltado hacer eso, decir, tú olvídate de los comentarios y que la gente le agrada se olvide de tu pasado. Del pasado le habrán hablado una y otra vez, ¿no?
Sí, muchas preguntas, evidentemente, en esa rueda de prensa han tenido lugar, pues eso, sobre el pasado de Sergio Reguilón, sobre ese pasado madridista, canterano del conjunto blanco, sobre alguna cosa que otra que puso en redes sociales, de forma despectiva, a los aficionados del Atlético de Madrid, y Sergio Reguilón, evidentemente, ha dicho que, pues en cuanto que él empiece a jugar, la grada se olvidará de todo aquello.
Que entiendo que por un pasado no me quiera, pero que estamos todos en el mismo barco y que, o sea, yo entiendo que todos queremos ganar, que todos queremos sumar, y yo creo que lo mejor es ir todos a una, que comparto, pero que dentro de un tiempo, en cuanto esté en el verde y me deje todo por el equipo, yo creo que la opinión cambiará.
La opinión cambiará, esa es la esperanza de Reguilón, que también ha contado cómo se gestó todo, ¿no, Boni?
Sí, dice que en la primera llamada que recibió de su representante y cuando le dijo que el Atlético de Madrid estaba interesado en sus servicios, dijo que se frenara todo y que él única y exclusivamente quería vestir de rojiblanco.
Me acuerdo que me llama mi agente y me transmite el interés del Atlético de Madrid y obviamente para mí mi cabeza fue un boom que dije inmediatamente sí, haz todo lo posible por venir aquí, pero en el momento que me dijeron la posibilidad de venir aquí, yo dije, por favor, vamos a hacerlo cuanto antes, porque es que... Y de hecho, se gestó todo muy rápido, fue en 48 horas, creo que estaba ya todo solucionado.
Bueno, pues con esa ilusión Bonilla evidentemente llega, a ver si se gana la gente y a ver si también se gana sitios porque en el equipo, minutos, porque no lo va a tener fácil. Y dábamos por hecho que Carrasco, al final, se iba a volar a Inglaterra y se queda. Ahora vamos a ver cómo gestiona también el Cholo tanta gente de un nivel muy parecido, es decir, tanta gente que de verdad puede jugar.
Tiene 22 jugadores en plantilla, más o menos la misma cantidad de futbolistas que la temporada pasada. Finalmente, Yannick Carrasco va a continuar en el Atlético de Madrid. Es más, el conjunto rojiblanco quiere ampliar contrato, quiere mejorar el contrato del futbolista belga, incluso para que la masa salarial del conjunto rojiblanco baje. Así que ningún tipo de problema con el futbolista belga, que como decimos va a continuar en el Atlético de Madrid, y ahora todo el problema recaerá en los hombros de Diego Pablo Simeone, que como tú bien has comentado, debe esperar y debe dar la titularidad o a unos o a otros.
Gracias, Bonilla. Vamos a dejar lo de los fichajes, nos vamos a meter en un lío tremendo el que hay en la selección femenina de fútbol. La selección femenina que juega mañana partido en Las Rozas de clasificación para el Mundial, aunque ya estamos clasificadas, contra Hungría. Así que, como llevan leyendo y escuchando y viendo en la concentración de la selección estos días, todo lo que se habla sobre esa especie de motín, de si las jugadoras habían pedido la destitución de Bilda del seleccionador, sí o no, y de qué pasaba ahí dentro, hoy, antes del partido, se han sentado delante de los periodistas, primero Bilda y después las tres capitanas. ¿Qué ha dicho el seleccionador? Lo primero, que está muy desencantado porque... Esas críticas internas han salido a la luz.
Empezar con el sentimiento que tengo de decepción y me siento también profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder. Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario y se soluciona en el vestuario siempre que sea algo constructivo.
Bueno, de una manera o de otra, durante su intervención varias veces Bilda ha acusado a las jugadoras, o algunas de ellas, de filtrar, de contar en público todo lo que pasaba ahí dentro. Pero es verdad que hubo una reunión con él, de las capitanas, como luego han explicado, y es verdad que le pidieron cambios. Pero Bilda dice que de dimitir nada.
Después de estos días tan complicados que supongo que habrás estado pasando, te quería preguntar si se te ha pasado por la cabeza el dimitir.
Más fuerza que nunca, más ganas que nunca de seguir trabajando, de seguir creando una selección competitiva.
Bueno, dice Bilda que él va a cambiar, que va a mejorar, que van a seguir evolucionando, pero ojo al aviso velado que ha lanzado sobre qué va a pasar a partir de ahora en las convocatorias.
De momento, pues no ha habido ninguna jugadora que haya dicho no quiero estar aquí, no. Y al final, pues lo que vamos a buscar son jugadoras 100% implicadas y jugadoras que 100% remen a favor.
Bilda se ha levantado después de pasarlo realmente mal en esa comparecencia y han aparecido las tres capitanas, Irene Paredes, Jenny Hermoso y Patri Guijarro. Dicen que aparecen sin que nadie las obligara porque quieren aclarar que ellas no han pedido que dimita el seleccionador, pero han dejado muy claro que están muy enfadadas.
Somos un equipo súper ambicioso y la gente quiere mejorar. Queremos ganar y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar. En ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge, o nos consta de que se va a intentar cambiar la situación para mejorar la situación de la selección.
Es un malestar general del equipo y al final está claro que lo que pensamos es que tenemos un grupo que perfectamente podemos lograr grandes títulos y eso lo pensamos, eso lo sentimos y porque realmente creemos que podemos ganar algo importante y así lo decimos.
Estamos defendiendo a nuestra selección, transmitimos un mensaje pues de malestar generalizado, pues que cada una es consciente y consecuente del sitio donde está, de si quiere seguir defendiendo este judo, ¿no? Y sí que podemos aportar nuestra opinión.
Lo que ha pasado en la selección, Nacho, no es muy habitual y por eso le vamos a dar un tratamiento especial. Vamos a buscar una opinión autorizada, la de Lalu Albarrán, que es la directora del portal FUTFEM. Hola, Lalu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Visto y oído todo, ¿qué conclusión extraes?
Bueno, yo creo que están todos en el lado equivocado y todos en el lado correcto. Cada uno parece que tiene sus razones porque ya he dejado claro en todos los medios, en todos los sitios, que está dolido. Hemos escuchado a una Nene bastante rota, para lo que suele ser habitual en ella en las ruedas de prensa, con lo cual ya podemos entrever que algo pasa, que el ambiente no es bueno, lo ha dicho el propio Jorge Bilda, y además, pues bueno, Irene lo que ha hecho ha sido echar balones fuera, ha negado que hayan pedido la destitución, pero sí cambios, y bueno, pues parece que el ambiente se va a mantener por lo menos un tiempo hasta que se normalice un poco la situación. Jorge no va a salir, ha dicho que se siente fuerte, más fuerte que nunca, y además él mismo lo ha dicho, va a seguir mínimo hasta el Mundial del año que viene. Así es que habrá que ver qué decisiones toma. En principio, yo creo que todo va a ser una línea continuista, las sensaciones de la selección no son buenas, pero bueno, tenemos dos partidos ahora por delante que son importantes y gracias a la suerte son dos rivales que están por debajo del escalón de lo que es la calidad de España.
Pero lo que sí parece, Lalu, es que ha sido una ocasión perdida, ¿no?, para la reconciliación, porque por una parte ha aparecido Bilda solo con el cuerpo técnico, las capitanas por otro lado, después con el resto de las convocadas, es decir que se podría haber escenografiada pues una unión, ¿no?, una reconciliación, y lo que queda claro es que la fractura sigue.
Efectivamente, bueno, lo que tenemos que tener claro es que la rueda de prensa de hoy no ha sido ningún tipo de orquestación, es una rueda de prensa que obliga a la FIFA previa a los partidos oficiales, con lo cual tienen que salir mínimo una jugadora y siempre obligado el entrenador, y en este caso, que es la primera vez en mi vida, en los 20 años que llevo cubriendo fútbol femenino, que veo que esta rueda de prensa ha sido diferenciada. Por lo que ha dicho la propia Jenny Hermoso, la rueda de prensa, y Irene Paredes, la rueda de prensa ha sido pedida por las jugadoras, han sido las tres capitanas que están ahora presentes en la selección las que han pedido salir, a excepción de Alexia, que evidentemente está ahora mismo lesionada, y son las tres capitanas las que han decidido que querían salir. Siempre se elige a una capitana, usualmente entre pues Alexia, Irene o Patri ya estaban curtidas en ruedas de prensa, y hoy pues se han sumado por primera vez en una previa de partido Jenny Hermoso. Es cierto que lo han decidido así, Jorge ha dicho que él no decide quién hace ruedas de prensa, aunque antiguamente sí lo hacían los seleccionadores, pero bueno, ellas parece que lo han decidido así, tienen que dar la cara, las capitanas, como ha dicho Irene, son las primeras en expresar el malestar del grupo, Irene insiste en que ella solo ha sido la primera, pero no ha sido la única, ni la única que lo pensaba, y este ha sido un momento pues bastante, bastante curioso y no sé si triste que hemos tenido que vivir hoy.
Hemos oído muchas evasivas, Bilda sí que ha dicho que está dolido, que está decepcionado, pero luego no ha terminado de responder si la situación se puede reconducir o si se siente respaldado por las jugadoras o qué es exactamente lo que le pidieron. Solo ha acusado de filtrar que lo que pasa en el vestuario ha salido fuera y que él no ha sido. Luego Irene Paredes dice que nadie ha pedido la destitución del seleccionador, ha negado eso, pero tampoco ha sido muy clara al hablar de cuál era la reivindicación del vestuario. Por la información que tú tienes, ¿qué es lo que se han callado? ¿Qué es lo que no se ha dicho y sí ha ocurrido ahí dentro?
Bueno, yo creo que al final todo esto no lo vamos a saber realmente nunca, ¿no? Uno te filtra una cosa, el otro te filtra la otra. Han entrado en un juego que yo creo que es una guerra sucia, o sea, yo creo que eso es real, están utilizando a gente externa y todo el mundo está quedando mal. Yo creo que las jugadoras sí que han podido pedir cambios y sí que han podido pedir la salida de Jorge, o por lo menos un cambio en el cuerpo técnico, seguro.
Uh-huh. ¿Crees que va a haber limpia en la próxima lista?
Bueno, yo creo que la línea en la que ha hablado Jorge Bilda va a intentar mantener la normalidad dentro de todo lo anormal que ha sucedido. Es decir, si ahora mismo la opinión pública está en 101% en contra de él, si ahora mismo él dejara fuera a Irene Paredes, por ejemplo, sería irse cavando su propia tumba. Yo creo que Jorge va a intentar, dentro de lo que cabe, establecer una normalidad. Y él también tendrá que replantearse qué es lo que está haciendo, porque sí que en los últimos años Jorge lo que ha hecho ha sido hacer convocatorias donde ha habido jugadoras, que no es el caso de Irene Paredes, pero sí que las ha habido, que han ido por imposición incluso jugar en sus clubes, que no es el caso de Marta Cardona, porque Marta ha estado totalmente recuperada cuando fue, pero sí ha pasado con otras jugadoras, y a lo mejor tiene que replantearse de qué manera está haciendo las selecciones, como dejando fuera jugadoras como Maitane López o Martín Prieto, o no dando espacio a Mayur, que ha sido la pichichi española en nuestra liga. Tendrá que replantearse eso, veremos si eso consigue replanteárselo él, y ellas, pues lo que ha dicho Irene, tienen mucha ambición, ellas quieren ganar y creen que Jorge no es el entrenador. No lo ha dicho directamente, pero creo que Irene sí lo ha dejado entrever.
Pues nada, un seleccionador que ha perdido la confianza de su vestuario y un vestuario que se cree por encima del cuerpo técnico. Y este año hay Mundial, o el verano que viene, hay Mundial. Lalu Albarrán, Portal FUTFEM, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias y espero que cuando nos veamos otra vez seamos campeones del mundo, por lo menos.
Ojalá, y que hablemos antes, antes de ser campeonas, que también podamos hablar de asuntos más gratos. Un beso y muchas gracias.
Un beso.
Bueno, en la selección masculina de baloncesto, evidentemente el ambiente es otro, entre otras cosas porque hay mucho jugador nuevo que ha debutado hoy con la selección en el Eurobasket y nos ha ido bien en el debut. Como te contábamos en titulares, hemos ganado a la selección búlgara por 27 puntos en un partido muy tranquilo. España ha llegado a los 114 puntos, que es una barbaridad, pero es que ya al descanso habíamos metido 57. Bien Lorenzo Brown, bien Billy Hernán Gómez, que hoy apenas ha tenido posición en debajo del aro, en la zona. Ha estado muy bien Rudy Fernández, que ha metido 4 triples, 14 puntos, casi sin fallo. En fin, un debut tranquilo, plácido de la selección. Evidentemente lo peor vendrá después. Este sábado jugamos con Georgia, jugamos con Bélgica. Hoy, por ejemplo, otros grandes de los que de verdad aspiran a ganar el Eurobasket se han enfrentado, como Eslovenia y Lituania. Ha ganado Eslovenia en un partido ajustadísimo. Dice Scariolo que vale, que de entrada bien, pero que nos tenemos que poner las pilas porque somos más bajitos que los demás.
Cuanto más pequeño estás en tu posición, cuanto más tienen que multiplicar la agresividad, la intensidad y la energía, porque somos más pequeños en casi todas las posiciones. Tenemos que dar un paso al frente y no dejar que la pelota entre fácil en nuestra área. Y luego, una vez que tiran, intentar capturar un porcentaje de rebote defensivo superior, ¿no? Las diferencias físicas son casi, con casi todo, independientemente de la calidad técnica, pero a la hora de diferencias físicas están ahí evidentes contra casi todos los rivales y ahí tenemos que compensar con un sobreesfuerzo, ¿no? Es un nivel más alto de presencia y de atención.
Bueno, después del resultado, de los datos, del aviso de Scariolo, vamos con el análisis. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, lo primero, una más de piel, de sabor. ¿Qué te ha dejado la selección?
Pues muy buenas sensaciones, ¿no? No solo por el resultado y el marcador, ¿no? Sino sobre todo en un campeonato de este tipo de selecciones nacionales, el primer partido es muy complicado, y además teniendo en cuenta que 7 jugadores se estrenaban, ¿no? Y ha parecido, me ha dado una gran impresión, ¿no? 7 jugadores en doble dígito, 45% triples, 27 asistencias y sobre todo una gran defensa en la primera mitad, haciendo muy bien el plan de partido que ha diseñado Sergio Escariolo.
Bueno, por ese lado, la verdad es que Bulgaria fuera el rival ha sido perfecto para romper eso que dices, ¿no? Esa sensación de estreno de primer día, todas las dudas, las incógnitas y luego la falta de un poco de confianza que hay en torno a este equipo, ¿verdad?
Sí, la preparación no ha sido fácil, es verdad que ha sido diferente a otros años con rivales complicados como Grecia y Lituania, que son favoritos a estar en el podio, pero las sensaciones han sido muy, muy buenas, ¿no? 114 puntos no se meten todos los días en un campeonato de Europa. Y después la defensa, ¿no? Sobre todo dos jugadores más destacados, Divos, que es un jugador de Euroliga, en Galatasaray y en la Eurocup, y sobre todo Sasha Bezenkov, sobre todo en los dos primeros cuartos, bueno, pues prácticamente ni han tirado a canasta, ¿no? Después han maquillado sus estadísticas, pero bueno, yo creo que muy buenas sensaciones. Es verdad que es el rival más débil del grupo seguramente, pero bueno, lo importante es empezar bien y cogiendo confianza, sobre todo muchos jugadores como Lorenzo Brown, Juancho Hernán Gómez, que lo van a necesitar.
Claro, Brown que está evidentemente en el foco y que tiene un rol fundamental, porque de bases andamos como andamos. Bueno, él ha asumido su papel, ha metido 17, ha dado 5 asistencias, ha estado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Ha estado, ha empezado el partido dirigiendo, leyendo el partido, y después el tercer cuarto ha metido varias canastas para llegar a 17 puntos, ¿no? Bueno, los que hemos seguido a la Euroliga no tenemos ninguna duda de Lorenzo Brown. El año pasado en Unix Kazán hizo una grandísima temporada. Si no llega a ser por la exclusión, por la guerra, posiblemente Kazán hubiera estado, el Unix Kazán hubiera estado en playoff y quién sabe si en Final Four. Y Lorenzo Brown ha hecho una grandísima temporada. Está, yo creo que es su mejor nivel y madurez de deportiva y está demostrando que deportivamente no había ninguna duda sobre él.
Bueno, hemos escuchado ahora a Escariolo decir que nos tenemos que poner las pilas todavía más en intensidad en rebotes, debajo del aro, que somos un equipo físicamente que no podemos competir con los demás, así que esa diferencia la tenemos que contrarrestar con ganas y sabiduría para saber cómo nos tenemos que colocar. Eso no le ha gustado a Sergio.
Sí, hombre, es verdad que el tercer y el cuarto, pues quizá nos hemos relajado, 35 puntos en la primera mitad y han terminado con 87, y bueno, hay muchas situaciones de rebote, no tenemos a jugadores como los Gasol o Víctor Claver, pues que dominaban los espacios y el rebote, ¿no? Pero bueno, muchas veces jugamos con tres pequeños, con Xavi López jugando de tres o Rudy jugando de tres, y eso quieras que no, en un baloncesto tan físico como el que juega en el Campeonato de Europa, pues cuesta, ¿no? Y bueno, hay que echar muchas ganas, rebotes largos y ver ese tipo de situaciones que son importantes, como bien dice Sergio.
Bueno, pues vamos a ir esperando a ver cómo evoluciona la selección, que tiene dos partidos, sábado y domingo, contra Georgia y contra Bélgica. Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Sigue la información aquí en El Enfoque.